Es una bendición en esta tarde saber que Dios continúa haciendo su obra, ¿no? Porque la obra que Él ha comenzado, dice, en su vida, en mi vida, Él que la va a ir perfeccionando. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Ya nos hace falta ver al hermano Marco, ¿verdad? Pero el grupo lo hizo tan bien que... Qué bueno que hermano Marco va a sentirse muy bien también saber, ¿verdad?, que la persona que ayudó a guiarnos lo hizo, Dios la usó. Y a cada uno de los hermanos, amén. Gloria al Señor. Una vez más, es una linda bendición poder venir para concluir estos dos sermones que el pastor Oscar tuvo a bien pedirme, invitarme para compartir. Y hace como 3 días, 4 días tenía, yo le había mandado temas al hermano que para traer, y tuve una lucha en el tema que inicialmente había pensado y para comenzar a preparar, y sentí profundamente que debía de cambiar el tema. Y estuve orando al respecto y luego sentí la paz para traer el tema que quiero hablar en esta tarde. Les invito, los que trajeron sus Biblias, aunque van a aparecer, yo voy a usar las escrituras ahí en la pantalla, pero los que traen sus Biblias también, para que no pierdan el uso de encontrar en la carta de Romanos. Quiero que vayamos y voy a usar el versículo 18 hasta el 32 del capítulo 1 en esta tarde. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, ejemplo, ayer, se les vino a la mente cuán horrible y espantoso es el pecado? ¿Cuántos? De veras, que ustedes de repente vino y ustedes estuvieron pensando y dijeron, ¿qué tan negro, qué tan espantoso, qué tan horrible es el pecado? Tenemos un hermano que tuvo ese momento. Pero si usted ve la realidad, nosotros no queremos pensar en eso, típicamente. Podemos pensar, ¿no?, cuánto Dios me ama, ¿no?, cuánto es el plan que Dios tiene, y bregamos todos los días con las situaciones por las que estamos pasando, sean positivas o sean negativas. Pero típicamente, uno de los temas que no nos gusta pensar es, ¿qué tan pesado, horrible, negro es el pecado en mi vida? Y la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes se despertaron hace una semana diciendo, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a tocar? Obviamente, ¿no? Eso no está en nuestra manera de pensar, aunque probablemente algunos ya tenemos, ya para Dios ya están contados los días, dice el salmista, ya está el día y la hora, y probablemente no hay todas las circunstancias, pero no lo hacemos. Por eso es importante y sentí traer y tocar el tema de la justicia divina y compartir con ustedes sobre este tema, la justicia de Dios. Porque normalmente, y lo mencioné, nosotros pensamos más en el amor de Dios, lo lindo que es Dios. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado vida, Dios me ha guardado. Y pensamos, pero jamás pensamos que Dios es justo, que Dios es justo. Por eso hablar y tocar el tema de ejemplo, Romanos capítulo 1. Ustedes, los que han tenido la oportunidad de estudiar el Nuevo Testamento, los que tienen ya muchos años tal vez en la vida cristiana, han tenido la oportunidad de tomar, ser discipulado de una manera profunda. Y saben que de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, La carta de Romanos es una de las cartas más. No es que las otras no, pero es una de las cartas muy interesantes porque el apóstol Pablo en esta ocasión, al escribir a la iglesia que estaba en Roma, de hecho, él no fue usado directamente para iniciar la iglesia en Roma. Dios usó a otras personas, no hay detalle, para compartir el evangelio en la capital del imperio. Y ahí surge un grupo de cristianos que comienzan. Y el apóstol Pablo, obviamente, se da cuenta de este grupo de creyentes. De una manera u otra, hay una comunicación. Ellos ya sabían de cartas que el apóstol Pablo habían oído de él de una manera u otra. Así que, en el caso de Roma y la carta a esta iglesia, el apóstol Pablo, cuando les escribe describiendo una terrible noticia. Si usted ha tenido la oportunidad de leer, y si usted ahora tal vez lo hace en anoche, no en este momento, usted puede ver en los tres primeros capítulos de la carta de Romano, el apóstol Pablo da una mala noticia. Él es un judío. Y ustedes saben que el pueblo judío, ¿no?, fue el pueblo elegido de Dios para cumplir los planes y los propósitos divinos en la tierra. Eso lo querramos o no entender. Hay mucha gente que rechaza, por eso no quieren leer la Biblia, porque dicen que este es un libro de judíos y odian los antisionistas y hablan mal de los, dicen que son esto. Bueno, todo lo que se quiere explicar, ya sea políticamente o religiosamente o de otra manera, la realidad es que Israel es el pueblo escogido, fue el pueblo en el cual Jesús, Dios tomó forma humana y nace, Jesús fue judío, ¿verdad? Y todo eso. Pero es en el capítulo 1 de la carta a los romanos en que el apóstol Pablo describe a su pueblo judío, del cual él era, igualito como los gentiles. Es más, si el verso 17 dice el apóstol Pablo, antes de describir la situación de los judíos y gentiles, dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo, él siendo un judío, aunque tenía la ciudadanía romana, pero era judío. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? ¿Alguien lo recuerda? Porque es poder de Dios. ¿Y ese poder de Dios es para qué? Para salvación a todos los que creen. ¿Al judío? ¿Y a quiénes? Y a los griegos. Noten, a todos. El evangelio es poder. Y es el momento cuando el apóstol Pablo, a los romanos, a los gentiles, pero también habían judíos, dice, el evangelio es poder. Para todos, wow, no, para los judíos, ellos no, el judío no, común, no, jamás iba a pensar que un romano, que un griego, que uno de otra nación podía alcanzar salvación. No, no estaba en su ADN, hermanos, aunque los profetas lo habían hablado, hablaban de un Mesías que vendría un día, habían muchas profecías, pero la gran mayoría de los judíos, por eso es que el Mesías llegó, y la gran mayoría dijeron, mátenlo, es impostor, no sirve, es un mentiroso. E incluso llegaron muchos de ellos a decir que Jesús estaba influenciado por Satanás. Imagínense, ¿no? A ese nivel. Pero entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, en el verso 18, comienza a hablar de qué. De lo negro que es el pecado en judíos y en griegos. Escuche, los judíos, ellos consideraban, obviamente, tres cosas habían recibido. Uno, haber sido elegido, pueblo de Dios, Abraham, ¿no? Dos, las promesas que Dios había dado, que iba a bendecir a través de la nación a muchos en la tierra. Y tercero, la identidad que ellos tenían a través de la circuncisión. Esas tres cosas, ya el que nacía, nace judío, nace siendo parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo ahora, en esta carta de Romanos, dice, Dios ya esto ha sido cumplido, todo eso, todo, casi todo era cumplido al venir el Mesías, al venir Jesús, trae el Evangelio, que es Dios trayendo al corazón de los hombres, ya no más con la barrera nacionalista, de raza. Ahora Dios en Cristo revela un plan de redención y salvación, independientemente del color de la persona, independientemente de la cultura de la persona, independiente del estatus de la persona. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que, amados hermanos, en este quiero sobresaltar. Entonces, todos necesitamos el Evangelio. Ese es el punto, desde el verso 1 hasta el verso 17, en la que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de eso, jamás. Yo soy judío, pero ahora, dijo, en Cristo yo tengo salvación. No porque, no por la raza, sino por creer en Cristo. Ahí está la clave. Ahora, hay dos maneras que se puede presentar el Evangelio, y esto es algo como de evangelismo un poco. Hay dos maneras, miren, la manera más común de presentar el Evangelio, mayormente con nuevos creyentes muchas veces, es sobre la base del beneficio personal. La base del beneficio personal. Miren, muchas personas hoy en día responden en una iglesia porque alguien les habló de un evangelio en la que les iba a beneficiar en todo. Mira, recibe a Jesucristo, cree en Cristo. Mira, esto te va a pasar. ¿Vas a ser feliz? Mira la vida de desdicha, desgracia que tú tienes. ¿Vas a ser feliz? Segundo, mira, Dios, el Señor tiene muchas bendiciones. Hay una buena maleta de dólares, se te van a venir a tu cuenta. Tu hijo que se te fue, o tu hija y todos los problemas que tienes en tu matrimonio van a ser resueltos. Y la persona entiende que entonces al creer en Cristo va a ser beneficiado personalmente. Esa es una manera, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser exitoso? Bueno, recibe a Cristo. Recíbelo, cree, vente a la iglesia. Miren, la iglesia, tenemos gente, este hermano se hizo, cambió y transformó, mira, ahora tiene un gran negocio. Y comenzamos a veces a presentarle a las personas una manera en la que la persona está dispuesto a dar un paso porque le va a beneficiar a nivel personal. La otra manera, que es la que el apóstol Pablo en la carta de Romanos plantea, es, hermanos, escuche eso, sobre la base de la necesidad personal. No del beneficio, pero de la necesidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo, del verso 18 al 32, presenta a los cristianos para que ellos puedan entender la naturaleza y la profundidad del Evangelio. Entonces, el hombre es un pecador, y eso es lo que los primeros tres capítulos de Romanos dice, todos somos pecadores. Mala noticia, muy mala. Todos, no importa, religiosos o no religiosos, personas que nunca han oído esto, todos, dice, somos y están sin defensa y sin esperanza. Esa es la condición. Y luego él lo describe, que es la base de lo que quiero compartir con ustedes. Por lo tanto, dice, están bajo la ira de Dios y la condenación de un Dios santo, están el pecador. Por tanto, necesita ser salvado de esa situación y de las consecuencias del pecado. Hoy en día también los hospitales, ejemplo, a nosotros nos pasa, podemos ser operados por dos razones. Cuando hacen una cirugía, o los médicos, cuando uno va a un examen general físico, y luego aparece el doctor, dice, hey, aquí hay algo que no está, quiero estar seguro, y le vuelve a mandar sus estudios, ¿no?, de la parte física. Y luego le dice, mira, esto no está tan mal, ¿verdad? Porque cuando a uno le dicen, ya el médico le dice, hey, necesitamos hacer otro estudio. significa, ¿no? La probabilidad que el asunto no salga como uno quisiera. Y entonces, puede ser que sea algo cosmético. Y a veces los médicos son honestos y dicen, mira, si quieres hacértelo, sería más porque la oreja no se te vea tan grande, ¿no? Porque como que está un poquito, y ahí si se te puede, te la pueden arreglar. Pero esto no es de muerte. No es de muerte. Ya eso es una decisión de uno, ¿verdad? Por asuntos de apariencia, ¿verdad? De impresión y un sinnúmero de aspectos. Ejemplo, el caso de los que trabajan en televisión, vamos a suponer, ¿no? Que siempre la cámara está ahí y usted lo ve. Tienen que buscar cómo vender, ¿no? Que es una persona muy buena, feliz, una persona. Pero hay otro tipo de operación y es una que no es, son las tristes, dramáticas, en algunos de nuestros familiares han pasado, o uno mismo, y es cuando el doctor dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte, y aquí a uno no se lo andan escondiendo, dice, ¿sabes qué? Hay un cáncer en tu cuerpo y necesitamos removerlo ya. Es una necesidad, es un beneficio, pero de todas maneras uno decide. La persona decide qué voy a hacer. Un amigo nuestro le encontraron, esa noticia se la dieron, ¿y sabe cuál fue la decisión de él? Y dijo, no, yo no me voy a operar, ni tampoco voy a tomar medicamento. Punto. Fue una decisión. Los doctores le dijeron, son apenas de 3 a 6 meses con ese tipo de cáncer. Y él dijo, ok, o Dios me sana en esta tierra y me da algunos años más, o Él me va a sanar de todas maneras completamente. Y me voy con el Señor. Y eso fue lo que pasó. Partió con el Señor. Una decisión personal. Hermanas, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos presenta. Esto es lo que necesitamos, dice Pablo, es la justicia divina. Porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que... Entonces necesitamos la justicia divina. Pero como pecadores, el apóstol dice, esto es lo que merecemos. Verso 18. Ahora, para antiguamente, esto era lo que ellos pensaban. Job 34, escúcheme ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca. Desde el inicio, los patriarcas y todos sabían que Dios es un Dios santo, que Dios jamás ha pecado, no puede pecar, su naturaleza no es, es santo. Por lo tanto, como es un Dios santo, es un Dios que jamás va a fallar en la justicia y en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido a los seres humanos. Por eso, ya en el siguiente versículo, quería mostrar ahora en esta parte, antes de entrar al detalle de la ira de Dios, la injusticia de los hombres. La justicia divina, la justicia humana. Mire, esta es la justicia humana. Esto es una de las partes oscuras, tristes, horribles, hermano, en el mundo. No importa si eres en Europa, si es en Estados Unidos, si es en África, si es en Asia. Todo esto es una realidad. Más, hermano, 8,500 niños mueren de hambre por día, cada día. Hoy, cuando usted y yo tuvimos un desayuno, hay millones que desde hace 2, 3 días no han podido tener una sola comida. Y esto no es para que nosotros, y esto de punto, no es para que nos sintamos culpables, porque eso no es lo que Dios quiere que de nosotros, ¿verdad? Que nos sintamos culpables por todo y al final nos terminemos como Judas colgando, ¿no? Esa no es la idea. Pero esta es la realidad, 8,500, más de 800 millones de personas pasan hambre y morirán 20 millones inminentemente. Y eso está comprobado. Todos los días seres humanos mueren por hambre. Y claro, los niños y los ancianos son los más vulnerables en la tierra. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y de quién es la culpa de esto? ¿No? lo que algunos le llaman una barbarie de los seres humanos. Bueno, usted sabe que muchos de los grandes que escriben artículos dicen que el culpable es Dios. Culpan a Dios de esta tragedia. Culpan a Dios de lo que está pasando. Otro aspecto, ejemplo, las guerras. Miren, 12,000 batallas localizadas a lo largo de la historia de la humanidad, desde que hay noción, se han contado. Desde el año 1700 han muerto en conflictos más de 100 millones de personas. Hoy mismo, hermano, mientras nosotros estamos adorando, mientras estamos en este local aquí, ¿no? Glorificando al Señor, sabemos que hay gente, hermano, muriendo en conflictos, ya sea entre países, ya sea entre tribus, ya sea entre un vecindario y otro. Sabemos, aún en este país, en este momento, hermano, hay lugares donde las pandillas, ¿no? Dos rivales, están buscando, procurando, matándose y matando a cuantas personas puedan. Es un tipo de guerra. Esto es lo que habla de la situación, hermanos, del ser humano. Y de eso es lo que el apóstol Pablo en los tres primeros capítulos comienza a plantear. Y dice, el evangelio es salvación para todos. Pero no todos están respondiendo al evangelio. Y aún los que hemos respondido por la fe en Cristo, debemos de estar alerta. Porque, hermano, muchas veces es probable que ahora mi identidad como hijo de Dios es que soy una persona con un ADN espiritual, pero continúo en la tierra, dentro de este cuerpo que continúa bajo la presión del pecado en las múltiples manifestaciones. Por eso, ya en el versículo 18, se usa la palabra justicia. Y en el capítulo, perdón, en tres ocasiones, la palabra justicia, hermano, que es lo que es recto, rectitud. Cuando dice que Dios es justo, es que Dios es, no hay nada erróneo. Nada, hermano, que Él esconda para poder pretender poner una careta de algo que no es cierto. Eso es rectitud, es derecho. Entonces, tres cosas el apóstol Pablo trae en los tres primeros capítulos. Dios es santo, Dios es amor y Dios es que justo. Esos tres aspectos de la esencia de Dios. Y el apóstol Pablo lo trae para clarificarnos a los seres humanos, de cómo podemos nosotros vivir como hijos de un Dios santo, un Dios amoroso y un Dios justo. Ahora, déjeme decirle, la muerte humana universal, está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Sabe lo que eso muestra? La muerte entre los seres humanos es la ira de Dios. Porque nosotros, desde el momento que nacemos después de Adán y Eva, nacemos bajo pecado, bajo esta condición. Ahora usted me dice, yo nunca he sido capaz de hacer eso. Bueno, tal vez no en esa dimensión con armas nucleares o con armas. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos cometiendo todas estas mismas clases de perversidades y de pecado, pero lo hacemos en escala menor? Lo hacemos contra un hijo, contra una hija. ¿Cuántas veces, oiga, de nuestras bocas no ha salido, ojalá que te mueras? Es una palabra que está determinando y declarando algo hacia el prójimo, hacia otra persona. Pero no lo hacemos en ese nivel, como lo hacen los ejércitos, ¿verdad? Que preparan tantos armamento para poder vencer a los otros y poder matar y hacer todo eso. Entonces, hermano, la palabra que se traduce por ira, que esto ya va a ser el versículo 18, la ira de Dios se manifiesta. la ira de Dios se manifiesta. Es retribución. Retribución. Dios retribuye por su justicia lo que Él ha declarado sobre la situación nuestra. Por eso es que hoy, en este tiempo, y los jóvenes, los adolescentes, no lo saben mucho, aunque a veces uno se lo dice, pero a ellos se les olvida, vivimos en los tiempos en que existe la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley, como la ley de la gravedad. Todo lo que lanzamos hacia arriba va a caer por la ley de la gravedad. Bueno, todo lo que tú y yo hacemos, eso es lo que vamos a cosechar, eso es lo que vamos a recibir. Y aquí se describe la ira de Dios, dice, porque la ira de Dios se manifiesta. Ahora, ya en el siguiente versículo, Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, el apóstol comienza a ser, hermano, de judíos y de griegos. Óigase bien, de la humanidad, una situación que no es muy buena. Por eso, hoy en día, la pregunta es, ¿cuándo el mundo va a mejorar? En el 58 después de Cristo, una vez que el apóstol Pablo escribe este mensaje, hermanos, extraordinario de Dios para nosotros los seres humanos, él como instrumento, lo que deja entrever es que no va a mejorar la situación, hermano. Por mucha tecnología, por muchos medios ahora más, ¿no?, lo más sofisticado que pueda haber en la tierra, por muchos científicos, por muchos médicos, por muchos poetas y grandes pensadores en la cultura. Hermano, la situación vemos que no está mejorando. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. La injusticia que aquí se menciona es contra el hombre y la impiedad se hace contra Dios. Por eso el hombre es impío. Por naturaleza los pecadores somos impíos, porque la impiedad es rechazar lo que Dios ha declarado para los hombres. Si usted mira, hermanos, nosotros antes de creer en Cristo, antes de haber conocido y experimentado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿qué era lo que hacíamos? Creíamos las mentiras. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad? Las grandes mentiras, hermanos, están siendo vendidas, planteadas, promovidas como una gran verdad. Las grandes mentiras. Y esta es una de las cosas de los jóvenes que están ahorita en las escuelas. En las escuelas, si es cierto que son centros en los que se prepara para llegar a ser un abogado, para llegar a ser un médico, para llegar a ser un policía, para llegar a ser todo eso. Pero también, hermanos, son centros en los que está esa parte donde se hacen los profesores, los distritos escolares tienen que aceptar las mentiras encubriéndolas de otra manera. Ejemplo, la palabra derecho, ¿no? El derecho, ¿no? Todo el mundo tiene, todos somos iguales. Todos tenemos derecho. Y bajo todos tenemos derecho, todos tienen la oportunidad de creer, de vivir como ellos quieran. Por eso el apóstol Pablo, hermano, y esto no es un asunto contemporáneo, dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Hermanos, creer que el pecado nos convierte en inmundos es duro de aceptarlo por nosotros. Duro. Los cristianos muchas veces utilizamos algunas palabras muy suaves sobre el pecado. decimos que es un error. Pastor, cometí un error. En vez de decir cometí un adulterio. Eso fue un error. No me di cuenta. No lo estaba pensando. No lo quise hacer. Porque yo no estoy aceptando la realidad de que hay un área en mi vida y hay en cada uno de nosotros que es muy oscura. Pensé en algo, no sé si alguna vez ustedes han mirado esto. Estos son los cerdos de feria. ¿Sabe de una feria? Lavan bien a los cerdos. Miren, les ponen, ¿saben qué? Champú de cerdo lo venden ahorita en el negocio aquí, y acondicionador, y les lavan los dientes, todo. Y uno dice, wow, ¿no? Qué bonito el cerdo, ¿no? Y son bonitos y sabrosos también, ¿no? El problema, hermanos, es que muchas veces se nos olvida de lo que es la naturaleza real de ese animal. Si ustedes vieron, la primera, esta, para poder aparentar que está limpia y que ya ella cambió, porque la bañamos, la perfumamos, le hicimos todo, pero hay que ponerle ¿qué? Rejas, porque su naturaleza va a ser a la de la siguiente, a esta. El cerdo buscará el lodo, el charco, como decimos, en la menor oportunidad que tiene. Piensen en eso. Por eso a nuestros hijos, ejemplo, típicamente nosotros no les damos una cátedra de mentir, jamás. ¿Verdad que nunca, yo hasta hoy no he conocido un padre o una madre que le dice, hijo, te toca la hora de enseñarte cómo vas a mentir, ¿no? Una hora de enseñarle y los entrenamos. Todas las mentiras, jamás. Típicamente nosotros, no lo, al contrario, de repente nos sorprendemos ver cómo el hijo reacciona en un momento difícil y cómo se inventa la mentira. ¿Sí? Ah, bueno, es porque está niño. No, ese niño llega a adulto y va a ser lo mismo. Y ese es el problema que tenemos en la realidad nuestra entre en la comunidad hispana, en la comunidad, ¿verdad? Nosotros, por lo tanto, dice, la justicia de Dios reacciona con ira contra el pecado. Este texto, Hebreos 1:9, dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso es que el hambre, ver que niños mueren, Dios lo odia. Dios jamás, hermano, va a estar feliz de ver a un niño sufrir por seres humanos crueles o a un ancianito. Usted ha mirado, a veces sacan en los documentales personas que cuidan a los ancianos, cómo los maltratan, cómo los golpean. Es una crueldad, hermano, que no tiene, como uno dice, ¿cómo? ¿Dónde está el corazón de esa persona? No, ahí está el corazón, lo único que está un corazón no muy claro. No muy claro. Hay otro pasaje, segunda de Pedro, dice el Señor que no retarda, ¿qué? Su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para contigo y para conmigo, para con cada uno. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios tomó forma humana y vino en la persona de Cristo. Para, ya los profetas lo habían hecho. Sus mensajes fueron fuertes. Llamado al arrepentimiento, al cambio. Pero la gente no creyó. La gente dijeron, no, eso es para otros pueblos bárbaros y malvados. Porque esa es una de las cosas que nosotros sí somos muy especialistas. Todos traemos de policía de tránsito. ¿Se ha mirado? Los policías de tránsito están en una esquina dando vía, ¿no? Este va para acá, este va para... Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. No aceptamos nuestros pecados y se los ponemos a la suegra, ¿no? Y se los ponemos a la nuera y se los ponemos a cualquier otra persona. y justificamos la condición que muchas veces nosotros necesitamos arrepentirnos. Y dice que Dios, Él es paciente, es otra área, Él es paciente para con nosotros. Si no, ya todos hubiésemos haber sido consumidos hace mucho tiempo. Pero Dios nos da la oportunidad para que podamos de veras creer en Él. Por eso es que ya en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hay dos cosas que Dios ha dejado a todos los seres humanos sin excusas. Y una es el primer gran libro que Dios puso para que el ser humano creyera en Él, es su creación, es el universo. Ustedes saben eso, ¿no? Aún los grandes científicos hoy no han podido llegar ni a lo más, yo creo que es un pequeño nada más de entendimiento de todo lo vasto de la creación, de todo. Ese es el primer mensaje que Dios ha dejado como revelación a todos los seres humanos. Pero usted va a ver, el ser humano ha agarrado el universo y las cosas creadas como una excusa para adorarlas, ¿no? Por eso teníamos los pueblos antiguos, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la lluvia, adoraban el árbol, adoraban el mono, la vaca, la culebra, todo, hermano. Ejemplo, ¿no le hace pensar a usted? Vi el otro día un documental de las tribus acá del Amazonas en Brasil, cómo ellos han desarrollado en medio de su situación dos cosas. Uno, botan un árbol. De la mitad del árbol hacen una canoa. Pero no adoran la canoa. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que la canoa es creación de Él. ¿Sí? Él la hizo. Él la va dando, ¿verdad? Con las herramientas que pueden tener. Y luego hacen la canoa y la ponen y la usan como un instrumento. Pero de la otra mitad del árbol se hacen un ídolo. Noten, y de la canoa y del ídolo, luego adoran el ídolo, veneran, danzan alrededor de eso. Pero dice, miren, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay manera que cualquier ser humano en el mundo pueda tener excusa y decir, Dios, nunca oí ni nunca vi de tu revelación. En el caso de la segunda revelación de Dios, es la Biblia, la palabra de Dios. Las dos cosas, ¿no? Uno es la revelación, lo maravilloso que hay en este mundo. A pesar de las crueldades, de las injusticias, de la perversión, de la violencia y de todo eso, hay también Dios todavía continúa hablando a los seres humanos al respecto. Por eso, hermanos, es que el justo juicio de Dios cambiaron. Esta es la condición ahora. Dios se ha revelado, Dios ha hablado de muchas maneras, pero dice el humano ha cambiado la verdad acerca de Dios por una mentira. Oye eso. Las mentiras, hermano, han sido, el hombre ha cambiado lo que de Dios le ha revelado. Y lo cambia. Y dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Miren eso. Cambiaron. Dios ha revelado su disgusto por el pecado como el humano, tanto los ángeles. Por eso es que los ángeles que se rebelaron, creyeron la mentira, dice que fueron confinados en un lugar donde están en espera para poder vivir por la eternidad, en un lugar que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, Dios los entregó deshonrando, dice, creyendo mentiras. Las mentiras de hoy no son distintas a las de Sodoma y Gomorra. Hace miles de años, Sodoma y Gomorra, cuando usted escucha la palabra sodomitas, está hablando de la misma mentira, hermanos, en que el hombre y la mujer pueden hacer de sus cuerpos lo que quieran, con quien quiera, cuando quieran. Levítico 20, usted va al Antiguo Testamento hace miles y miles de años, usted va a ver, hermano, la descripción es de todas las prohibiciones que Dios tuvo que hacer en medio del pueblo de Israel en ese momento. ¿De qué no podía? Ahí está, hermano, no podían tener relación hombre con hombre, morían, tenían que ser muertos. No podía, ejemplo, una persona del pueblo de Israel tener una relación sexual con un animal porque lo mataban. Tenían que ser muertos. No podía. Mire, y hay un sinnúmero de prohibiciones. Las mismas mentiras. Hoy continuamos y vemos la misma realidad. Las mismas luchas. Por eso mi hermano acá dice, cambiaron la verdad de Dios sobre la mentira. ¿Cuál es el resultado? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios, oiga esto, los entregó. Usted, algunos me han preguntado a mí, pero hermano, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia, 9 jueces, no hayan podido ver y entender que es una mentira de acuerdo a la revelación de Dios lo que está siendo ley de esta nación? En todo el mundo, hermano, los jueces no son perfectos. Como humanos, tratan, procuran entender la Constitución y de ahí tratar de mantener, pero es imposible que puedan actuar como Dios que no peca. Y por eso es que vemos hoy leyes aprobándose que, hermanos, es nada más el poder legalizar las vergüenzas, los pecados más terribles. Y ese es el mundo en que los cristianos, la iglesia, vivimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, Pablo, en la carta de Romanos, provee la base desde la perspectiva de Dios sobre la cual nosotros necesitamos vivir. Provee las bases sobre la cual nosotros necesitamos hacer la misión de Dios. En este contexto, igual que en el contexto del siglo primero, en los tiempos cuando el apóstol Pablo escribió. Si usted ve, hermano, 3 veces, hay 3 veces, dice, los entregó. Dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó, dice, ¿a qué? A la inmundicia. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Hay alguna descripción de lo que está aconteciendo hoy en día? Bíblicamente sí. Pero la gente dice, eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. Eso, lo que ahí está, nada tiene que ver. Es más, ¿sabe lo que están haciendo ahorita? Promoviendo de que haya un nuevo grupo de traductores de la Biblia para traducir lo que la gente dice que es mentira, que es la verdad de Dios, y la van a retorcer y cambiar para hacer aparecer que Dios no es ni hombre ni mujer, que eso es lo que está pasando hoy en el Espíritu. Los niños no son ni muchachos ni muchachas, no, no, no. Ellos tienen que probar de todo y ahí se van a dar cuenta si es niño o si es niña. Imagínense, hermano. Mire, hace días, 2, 3 días, estaba en una reunión aquí en Vancouver y habíamos como unos 40 en ese encuentro, representando muchas de las organizaciones en el condado. Y estábamos, ya se había terminado, estábamos conversando y de repente vinieron 2 señoras. Y cuando vieron mi nombre, que decía Ministerios Hispanos, me dijo, mire, qué bueno para darle esta información porque queremos que los latinos vengan. ¿De veras? Y ya pues me dio la información. Paz y justicia, dice, ¿no? Vida, paz y justicia. Dice, es que nos reunimos, dice, y promovemos a que todos, sin ninguna distinción, estemos en ese encuentro aquí en el Esther, en el Parque Esther. Imagínense esto. Pero cuando ella entendió Ministerios Hispanos, me dijo, ¿ustedes son una iglesia? Y yo dije, bueno, somos un ministerio cristiano, o sea que nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios. Oh, me dijo, pero lo único que le voy a pedir, ustedes pueden tener una mesa, pero no pueden hablar de Dios. No pueden. Podemos darle que tengan de su ministerio una representatividad, pero ustedes no le pueden hablar a nadie, ni predicar a nadie. Y yo le dije a ella, ¿y qué una iglesia cristiana, cuál es su misión? No, me dice, yo no puedo entrar en ese argumento. Lo único que queremos promover la paz y la justicia y que nadie se ofenda. Nadie. Imagínense, ¿no? Esa es, un hermano, la realidad de la sociedad. Esto es lo que a nuestros niños, de una manera u otra, muy sutilmente y a veces abiertamente, les están poniendo. Dios los entregó. ¿Sabe? No es que es la voluntad de Dios que la persona haga lo inmundo. Pero es que Dios ha hablado y sigue hablando de muchas maneras. Y hay momentos en que Dios, que es muy caballeroso en ese aspecto, Dios nos dio libre albedrío, Dios le dio a usted la voluntad. Y usted tiene que tomar la decisión. Y hay un momento en el que el Señor dice, ok, no. En otras palabras, hey, si tú quieres continuar en esa relación que te va a llevar a la destrucción, ya Dios te ha hablado. ¿Cuántas veces usted ha tenido un familiar que la familia ha querido ayudar de todas maneras? ¿Verdad? Lo animan, oran por él, proveen recursos inicialmente, le buscan información. Y aún el familiar, el muchacho, la muchacha o la persona sigue, ¿no? No, yo no creo, yo voy a hacer. Bueno, hay un momento que la familia dice, ok. Nosotros estuvimos ayudando aquí a un muchacho que un día lo tuve que ir a dejar debajo de un puente porque me dijo, no, gracias por la ayuda, pero quiero vivir bajo el puente. Y le habíamos ayudado dándole cuarto, familias se abrieron para apoyar a esa persona. Pero el muchacho dijo, no me gusta eso, no me gusta que me estén diciendo nada, no me gusta que me pongan leyes, me siento preso. ¿Y qué quieres hacer? No, hágame el favor, lléveme al puente, ahí me quedo, ahí voy a vivir. Bueno, con dolor, vamos, lo llevé al puente, pues ahí quedó. Dios entrega a la gente, hermanos, y este es un caso para cada uno de nosotros reflexionar, ¿qué áreas en nuestra vida muchas veces Dios te entrega a esa mentira, a esa inmundicia, a eso erróneo? Porque nosotros continuamos, en vez de creer la verdad de Dios, creemos la mentira. Y luego, para terminar, así que hagan morir, noten, porque el apóstol Pablo le estaba escribiendo a cristianos que venían de los dos trasfondos, judío y el trasfondo gentil. Y anteriormente él a la otra iglesia en Colosas dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Están ahí. Está la lucha, hermano. Esa es la influencia del mundo. Nosotros no podemos cambiar a la Corte Suprema de Justicia simplemente porque decimos las iglesias no estamos de acuerdo. No funcionan las leyes de la tierra de esa manera. Pero sí yo puedo cambiar, hermanos, y usted también, y cada uno de nosotros, podemos, dice, hacer morir esas cosas para que eso no afecte nuestras vidas, no nos use como instrumentos de mentira y de iniquidad. Y sigue diciendo, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, nada. Es más, la lista que el apóstol Pablo en Romanos, el versículo 32, al final da, es una lista, hermano, una descripción dolorosa de lo que está pasando tanto en el mundo como en muchos aspectos en la vida de nosotros los cristianos. De lo cual dice, hagan morir. Ese es el mandamiento, eso es lo que Dios quiere. Por el poder del Espíritu podemos hacerlo. Miren, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Eso es todos nosotros. Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo ya no estoy en otro nivel. Debajo del sol, hermanos, todos continuamos luchando. No sean avaros. Vieron que hablamos del pecado y la idolatría el domingo pasado y el mandamiento es, el apóstol Pablo enseñó que él estaba, ¿cómo? Dijo, he trabajado la obra de Dios en mi vida, que tanto puedo tener abundancia como puedo también tener, ¿qué? necesidad, pasar momentos difíciles. Por eso, una vez más, el mensaje que, hey, si eres hijo de Dios, la prosperidad va a estar todos los días de tu vida y esa va a ser la identidad que tú vas a mostrarle al mundo. Eso no es cierto. Jesús mismo, hermano, pudo haber vivido en el palacio, en uno de los palacios. Pudo haber tenido, ¿no?, carruajes de su tiempo para poder hacer el ministerio. Pero no, lo hizo dentro de la realidad en la que la gran mayoría de los seres humanos viven sus vidas todos los días. El mandamiento es, hagan morir. Dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Algunos tenemos que reflexionar y pensar, ¿cómo está nuestro corazón en esta hora? ¿Cómo está? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando siempre el verso 22, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice, una vez más, Dios los entregó, ¿ahora qué? A una mente reprobada. No hay cosa más dura, hermano, ver a un creyente, a un hermano o hermana en la iglesia con una mente reprobada. Si es un hijo de Dios, un creyente, pero ha permitido que algo en su vida, Satanás viene y lo cambia, lo envuelve en una catamal de mentira, en un tamal de mentira, y lo comemos, y lo tragamos. Y luego las consecuencias, hermano, es ver la destrucción terrible en esa persona y tristemente en los que le rodean. Porque el pecado no siempre nos afecta a nivel solo personal. Cuando yo siembro, ejemplo, para la avaricia, claro, al momento hay personas que van a ser beneficiadas de mi avaricia. O sea, que es el obtener tantas cosas a como yo pueda y como yo quiera, usando los instrumentos, las maneras que yo me imagine o que alguien me preste. Los entregó a una mente reprobada. Analicemos esta tarde, hermano. Cometiendo, dice, hechos terribles. Por eso es que Pablo habla del capítulo 4 de Romanos hasta el capítulo 10 sobre el Evangelio y la gracia maravillosa de Dios. La única respuesta real a los seres humanos. Hermanos, en esta tarde quiero animarles, estando atestado de toda injusticia, esta es ahora la lista. Este es el hombre y la mujer que no tienen en cuenta a Dios, que usan cualquier excusa para hacer lo que la gran mayoría puede ser que estén haciendo. Y dice, estando atestado de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia es una de las, ¿verdad?, virus nocivos y dañinos entre los seres humanos. ¿Verdad? Me siento mal cuando Dios confirma a otro hermano o a otra hermana a un ministerio. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Y hacemos comentarios en la espalda. Mire, está contiende engaño y malignidades. O sea, es una descripción, por eso dije, era una mala noticia en un aspecto. Obviamente, si ahí lo hubiera dejado, si el apóstol Pablo solo les hubiera enviado un solo capítulo, mire, estaríamos perdidos. Pero qué maravilloso es leer, sí, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es que vida eterna en Cristo el Señor. Ahora pues, dice el apóstol, Romanos 5:1, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es la respuesta a un mundo, a hombres y mujeres que han rechazado y rechazan la justicia de Dios. Por un lado, aceptan el amor de Dios. Oh, no hay problema con el amor de Dios. Oh, cómo buscan. Hermano, ore para que Dios me ame. Wow. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás siguiendo sus mandamientos? ¿Creyendo en la manera de Dios. Ese es el mensaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, jamás. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el apóstol ahora dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo le animo a que por lo menos esta semana, si usted dedique, lea la carta de Romanos, hasta léala a nivel general, y luego vea otros aspectos en las que la palabra de Dios, que es eficaz, que es poderosa, para que esas cosas en las que como creyente y hijo de Dios estamos, aún no hemos tratado, porque hemos creído las mentiras, hemos creído algunas cosas, pensando, como algunos me dicen, que eso no afecta a la vida cristiana. Eso no, no te afecta. No, no, tranquilo. Tú lo puedes hacer. Ya, lo pasa que hay un poco de hermanos ahí, mojigatos en la iglesia que no, no. La Biblia es clara para mostrarnos lo que sí Dios ha establecido para que podamos ser de bendición en esta tierra. Seamos bendición en nuestra familia. Seamos de bendición en y a través de los ministerios y llamados que el Señor va dando. Pero tenemos que ponernos firmes en la maravillosa palabra de Dios. Termino esta hora diciendo, el hombre, en lugar de glorificar a Dios, ha rechazado a Dios. Usted quizás me dice, mire, pero yo ya creí en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que se trata. Dios dice, 1 Tesalonicenses, Dios no nos ha llamado para ira. Dios no quiere que el impío muera. Dios dice, pacientemente nos da oportunidad a que nos volvamos de nuestras iniquidades y pecados. Esta tarde es un llamado, hermano. Hay solución. Eso es lo que dice aquí. Hay solución. Dios creó al hombre para que en esta tierra glorificáramos a Él y viviéramos conforme su maravilloso plan. La pregunta esta tarde, ¿qué áreas de su vida están impidiendo en el que usted exprese la gloria de Dios? Exprese ese gran poder de Dios manifestado por el universo, lo lindo, lo bello, lo ordenado de la creación y el poder glorioso de la palabra de Dios. Hermanos, podemos vivir en este mundo, aunque esté lleno de inmundicia, lleno de mensajes tristes, terribles. Muchos hermanos en Siria en este momento, cristianos, en Irak, en Afganistán, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en las montañas, muchos países, ¿sabe?, están siendo perseguidos por predicar y creer la verdad de Dios. ¿No es triste eso? Pero ese es el mundo que cree en las mentiras, vive en las mentiras. Y todo aquel que vive por la verdad, vamos a estar expuestos a ser perseguidos, a ser acusados, a ser rechazados. Pero hasta que Cristo no venga, hermanos, a este mundo de regreso, Dios nos ha dado una misión y es predicar el evangelio de salvación a todas las personas. Los que quieran oír, gloria a Dios. Los que no quieran oír, ahí es donde los entregamos a que la persona reciba lo que la persona cree y está buscando. A veces un ser querido, alguien que nosotros pues nunca quisiéramos que pase eso, pero tampoco podemos forzar a nadie a creer. Tenemos que ser fiel al mensaje del Evangelio. Predicarlo No por hacer creer a las personas, que simplemente les va a ayudar a ser personas religiosas. No. Tenemos que predicar el Evangelio creyendo que el Espíritu de Dios traerá convicción al espíritu de esa persona. Independientemente que siga con el mismo sueldo el resto de su vida. No podemos jamás echarle agua a la leche, ¿verdad? Para que la gente se la pueda tomar. No. Tenemos y debemos predicar la palabra como el Espíritu la ha dado. Vamos a orar. Quiero orar en este momento. Y les pido que analicen, piensen un momentito, por favor. Piense, hermano. ¿Cuál de esas condiciones en las que Cristo un día me rescató, me salvó, me perdonó? Pero es probable que aún continúe siendo tentado a ciertos aspectos de ese pasado, traerlo el enemigo, a nuestra vida. Acuérdense cuando Satanás, al mismo Hijo de Dios, Jesús, lo fue y lo tentó en el asunto económico. Imagínense, ¿no? En la parte de la avaricia, en la parte material, Satanás fue al mismo Señor Jesús y le dijo, si tú me adoras, te daré todo, las riquezas y los reinos de este mundo. Una mentira grande, que obviamente el Dios de poder, santo, justo y misericordioso, inmediatamente rechazó diciendo, escrito está, la palabra de Dios tiene poder para deshacer toda altivez, todo engaño y toda mentira. Hermanos, la Biblia el Señor nos llama a que en esta sociedad, metidos y entendiendo bien las Escrituras, podamos nosotros vivir conforme el maravilloso plan de Dios. Piénsenlo un momento. Piense. ¿En qué cosas Dios ya a usted le ha dejado después de haberle advertido por medio de los sermones, estudios, el discipulado, donde le ha mostrado que si usted continúa abrazando ese pecado, traerá consecuencias personales, matrimoniales, familiares, en la comunión y el compañerismo de la iglesia, en el que en su trabajo muchos jamás lleguen a creer por ver a una persona que usamos máscaras. Dios nos llama a hablar la verdad. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad que los hará libres. Cristo es la verdad, y si Él está en tu vida y en mi vida y en cada uno, vivámoslo. Dios ha prometido un plan extraordinario a tu vida y a mi vida. Vivámoslo, hermano, aunque otros tienen el derecho de no hacerlo. Pero vivamos, dispongámonos en esta tarde a decir, Señor, soy un pecador, soy una pecadora. Si usted nunca ha abierto su corazón a Cristo, si usted nunca le ha pedido perdón, quizás usted es religiosa, como los judíos, o muchas personas que nacen, son hijos de hermanos de una religión y piensan que esa religión es parte de ellos. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú reconozca, diga, Señor, estoy perdido, estoy perdida. Perdóname. Lo que Cristo hizo en la cruz por ti es abrir un camino de salvación y vida eterna. Hoy, no mañana, hoy. Ahí donde está, haga esa decisión. Vamos a escuchar un canto y ojalá que la decisión, ya sea renovar tu vida de santidad y andar en la verdad y hablar la verdad y rechazar la inmoralidad, la envidia, el chisme, todas esas cosas que no son una expresión de la voluntad de Dios a nuestra vida.